Y lo voy a seguir repitiendo. Es imposible progresar, es imposible avanzar, ganar dinero de verdad, ser libre, sentirte pleno y feliz si sigues trabado o trabada por dentro. No importa cuán inteligente seas, cuántos contactos tengas, el super producto que has creado, el super servicio que estás entregando, que conozcas a tus clientes, tu mercado, tu industria, tu modelo. No importa que tan financiado estés, no importa nada de eso, siempre vas a sentir que remas contracorriente. Y probablemente ya te está pasando, que no sabes por qué no se te dan las cosas. Si tú te esfuerzas, si sabes lo que tienes que hacer, tienes el conocimiento, tienes la estrategia, ¿qué onda? ¿Por qué no se me da? Y ves a otros que sí se les da y te jode. Y es porque estás trabado por dentro. Y eso es una condena. Si no te atiendes a ti, nunca vas a poder ganar afuera. Si tú no te destrabas por dentro, no ganarás afuera. ¿Cómo se arregla este tema de destrabe personal? De eso vamos a hablar hoy. Este es el segundo video de una serie de 3 videos acá en Revolver. Sabes que en Revolver tenemos el eslogan de revélate, destrábate y gana. Y el primer paso es la rebelión, frenar el automatismo, empezar con el pensamiento crítico y empezar a despertar y tener claridad para llegar a este segundo paso que es el destrabarte. Si quieres ver el primer video, te recomiendo que comiences en orden. Acá está el video para que lo puedas ver, ¿ya? El proceso de destrabe personal. Yo como buen virginiano, soy ordenado, sistematizado y me gusta tener las cosas claras con respecto a qué hacer y cómo avanzar con pasos. Por eso que lo entrego de esta manera. No soy dueño de la verdad, no me creas. Yo solamente soy dueño de mis resultados y de mi experiencia al justamente transitar todo lo que he transitado para llegar a esos resultados. Por eso, para mí, el punto número uno, empezar este proceso de destrabe personal, es atender tu autoestima. Atender. Y también entender dónde está tu autoestima. En términos muy generales, la autoestima es tu sentido, cómo percibes tu valor personal, pero a través de tu sentido de logro. En resumen, si confías en ti para lograr las cosas, tienes una alta autoestima. Si desconfías en ti, crees que no tienes el valor suficiente, ¿no?, inherente para poder lograr las cosas, tienes un bajo autoestima. Ese es tu sentido de valoración personal, que va de la mano con tu sentido de capacidad de logro, ¿no? Y todo yo siempre lo voy a tirar hacia el lado del emprendimiento porque es el terreno, es el océano donde navego, por así decirlo, ¿no? Y si no empezamos a atender que nuestra carencia de autoestima nos condena, es imposible luego hacer otras cosas porque siempre vamos a regresar al punto uno. Yo no puedo o yo sí puedo. Es lo que yo llamo destrabar el yo puedo. No me voy a quedar acá horas hablando de la autoestima. Yo quiero extraerte esto a tu atención para que lo puedas trabajar y te puedo dar algunas herramientas simples para poder hacerlo, como escribir 10 cualidades tuyas que tú sientas que sean de valor. Que tú digas, caramba, yo soy esto, puedo esto, yo soy bueno en esto. Escribe esas 10 cualidades. Pero escríbelas. Si quieres pausa el video, escríbelas. No digas, ah, claro, tal cual. Escribirlas para identificar y empezar a valorarte a través de la observación y reflexión. Claro, qué interesante. Sigamos con el video. Tengo una jugada de Messi que quiero ver después de este videito. O sea, te grabo esto para ayudarte. ¿Vas a entender? Haz lo que quieras igual, no me hagas. Y si sientes que de repente te faltan algunas o tienes varias, el segundo paso, que está simpático también, no tomártelo tan a pecho, es invitar a otras personas a que lo hagan por ti. Un mensajillo, oye, ¿podrías decir 3 cualidades mías que tú sientas que están buenas y que son de valor? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy buena? Manda unos 4 mensajitos de audio, 4 personas, que cada uno te dé de repente 2 o 3, tienes ahí como unas 10, 12 y es lindo. Y no estoy tratando de aumentar tu autoestima a través de la valoración externa hacia ti, pero simplemente es como un colorido a este lienzo de reconstrucción de la autoestima. Creo que es bastante, es que cuando lo hemos aplicado, y yo mismo lo he aplicado, es reconfortante. Al final, mira, son 5 cosas las que te voy a hablar ahora ya, autoestima siendo el número 1, pero al final te voy a dar unas herramientas un poco más profundas para el todo, ¿ya? Te lo digo una vez, ya tanta huevada. Yo tengo un workshop que se llama Tango Revolver. Es ultra económico porque yo quiero que todo el mundo acceda a él. Y ahí hay unos ejercicios para elevar la autoestima o trabajar la autoestima. No te voy a garantizar nada porque no te conozco. Que te van a servir muchísimo, como justamente este tema de hablar con estas personas y hablar contigo, ¿no? Punto número 2. Las culpas. Y ojo, esto no es que primero terminas con la autoestima, listo, y ahora tengo la autoestima de Superman, ahora nos vamos a las culpas. No. Esto es un proceso constante. Es como una ensalada perpetua de trabajo interior, ¿ok? Entonces no pienses que tienes que acabar con una para empezar con la otra. Culpas. Muchas personas no quieren abundancia o rechazan la abundancia porque sienten que son egoístas al priorizarse. ¿Te ha pasado alguna vez o conoces a alguien que dicen, estoy siendo egoísta al priorizarme, a, no sé, al perseguir más dinero, más logro, más conquistas, más éxitos personales, estoy dejando a la gente de lado, a mi familia, y de repente que no tiene esa misma ambición o ese de repente camino inherente hacia el éxito, ¿no? ¿Cómo me verán si es que logro las cosas también, ¿no? Aparte de tratar, imagínate que lo logre también, de repente me dejarán de lado, me seguirán llamando. Esas culpas son inservibles y muchas de ellas están en tu cabeza, no tienen que ver con la realidad. De hecho, un amigo, gran amigo mío, que tiene un negocio bastante grande, que ha logrado un negocio bastante grande, me contó que todo su proceso de crecimiento en el negocio tenía estas pesas en los tobillos, que era su familia. Él viene de una familia humilde, que nunca han tenido un auto en la casa, nunca han tenido servicio doméstico, por ejemplo, nunca habían viajado, nunca se habían subido de un avión y todo. Y él estaba haciendo todas esas cosas. Entonces sentía de que les debía algo, como si estuviera desmereciendo, ¿no?, su crianza, por así decirlo, y superando a sus padres, que eso para él también era pesado. Y le daba culpa y eso era una fuerza contracorriente hacia él. Y le pregunté, ¿y es real? Porque él dijo, sí, si yo me compro una camioneta, yo no sé si quiero llegar con la camioneta al cumpleaños de mis sobrinos. Me van a mirar como, ¡epa! ¿Y nosotros cómo quedamos? Acá el señor camioneta. Y le pregunté, ¿es real? Y me dijo, ¿sabes qué? Hace poco les pregunté a mis papás y les conté lo que sentí, a mis hermanos, y me dijeron que estaba loco. Era una culpa inventada. Te invito a que pienses, o en todo caso hasta preguntes y consultes, si es que tienes este tema, ¿no? Antes de ir a la segunda parte, si es que sí te está pasando y tienes esta culpa, ten el amor propio para priorizarte. Las otras personas, ellos son el problema de ellos, no son tu problema, ¿ok? A menos que sea tu madre que depende de ti, tus hijos que dependen de ti. Pero los demás, o sea, no te cargues con... Te estoy diciendo... Odio el uso de la segunda persona, sobre todo cuando es en automático, ¿no? No te cargues porque no te quiero dar indicaciones. Yo no soy nadie para darte indicaciones, ¿no? Pero te invito a que no te cargues con el problema, los miedos, las culpas, incapacidades de los demás. Te lo pongo de esta manera. Si los quieres realmente ayudar, lógralo tú primero. Y vas a poder estar en un lugar diferente para poder ayudarlos como quieras. No me voy a meter en que si vas a interferir o ayudar, dándoles, regalándoles plata, regalándoles la casa, lo que fuera. Pero si tú realmente tienes esa culpilla y quieres ayudarlos, te sirve más desde un lugar de poder y más abundancia en tiempo y en dinero para poder hacer. Entonces, que no trunquen justamente tu posibilidad de una ayuda futura. Sin embargo, ten cuidado, porque esto le pasa a mucha gente, con el tema de la falsa empatía o la empatía estratégica, ¿no? La empatía castradora. Hay mucha gente que quiere ayudar a los demás y los quiere ayudar porque es una manera como se pueden autovalidar. Yo te ayudo para que me agradezcas y para que me digas lo importante que soy en tu vida. Como yo no me siento importante, necesito que tú me digas a mí lo importante que yo soy. Así que en verdad necesito ayudarte para que tú me llenes este vacío con tus agradecimientos. Y eso es peligroso también, ¿no? Porque estás buscando justamente afuera lo que deberías encontrar adentro. Entonces, ya sabes, o si quieres saber, te lo invito a saber a que lo sepas sabiendo, para que puedas saber transitarlo y sabiéndolos, de que puedas aplicar esto con el tema de las culpas, ¿ya? Y ojo, de ahí viene la parte de cuando ya llegas, cuando ya has logrado cierta abundancia en perspectiva a las personas con las que más frecuentas, etc. Y ahí viene el tema del merecimiento. Hablaba hace poco con un amigo, él tiene una vida abundante, se ha roto el alma para tener una vida abundante, le va muy bien, gana buen dinero, tiene libertad, tiene una linda familia. Y me dice, Eric, no sé por qué siento que en algún momento alguien me lo va a quitar. Como que se acabó la fiesta, me prenden la luz. Y yo le preguntaba un montón sobre eso y me dijo, yo siempre supuse de que iba a ser alguien que iba a raspar la olla. ¿No? Esa frase me encantó. Que yo nunca iba a tener un auto, una casa, una familia linda. Siempre supuse de que iba a estar ahí al raspando la olla, ¿no? Creo que es un concepto muy holístico para el tema de justamente estar de una posición muy modesta, por no decir humilde o pobre, ¿no? Y ahora que tengo esta abundancia, me es rara esta abundancia. Y me siento a veces incómodo con lo que tengo. Entonces estábamos hablando del merecimiento de la abundancia. Le digo, claro, tú no estás sintiéndote merecedor de esta abundancia. Y por ende, de alguna manera u otra, quieres que se te vaya para regresar a la comodidad que habías presupuesto para ti. Y ahí es donde viene la crisis de identidad. Esto Tony Robbins lo dice mucho. Imagínate que tú eres una persona de 23 grados centígrados y tienes amigos de 23 grados centígrados, dinero, cantidad de dinero de 23 grados centígrados, vives en una casa de 23 grados centígrados. Entonces, cuando se te mueve el termostato y te vas a 28 grados centígrados porque te llegó un negocio, te llegó una oportunidad de hacer dinero y la cabalgaste y la tuviste, obtuviste cosas lindas y todo, taca, 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 taca. Tu identidad, el objetivo más importante del cerebro es mantenerte a salvo, ¿no? Y parte de mantenerte a salvo es mantenerte cómodo. Y parte de mantenerte cómodo es mantenerte en un lugar conocido. Y esos 28 grados es desconocido, es raro, es ajeno. Este auto, esta vida, estos amigos, esta cosa, todo. Y tu identidad te dice, mi amor, ¿qué haces allá arriba con 28 grados? Nosotros somos de 23. Y te autosaboteas para regresar a la comodidad. Entonces, eso es lo que le estaba pasando y le está pasando a mi amigo. Cambiar el termostato realmente para que sientas que te mereces los 28 grados. Y de repente ayudar a otras personas a que suban los 28 grados y romper esa identidad castradora que uno, con la que uno se ha programado de que no nos merecemos los 28 grados. Y por no los 32. Y por no los 35. ¿No? Te invito a que hagas terapia psicológica para poder justamente tener asistencia profesional con estos procesos. ¿No? Es lo que yo hago. Hace 5 años descubrí la terapia, porque en mi país, Perú, hacer terapia es... ¡Ay, no te van, te van a medicar! Así de ignorantes somos en mi querido país sobre el tema de la terapia. Piensan que es solamente para gente que vio un asesinato en persona cuando tenía 8 años. Vamos a la terapia. No. Pero por suerte me mudé a un país que es un poco más avanzado, que es el país con más terapeutas per cápita en el planeta, que es Argentina. Mi esposa estudió psicología, mi suegra es psicóloga, y pude aprender lo que es la psicología desde un lugar más real, más sano, más lógico, más abierto, no menos contracturado y chapado a lo antiguo, ¿no? Bueno, ahora viene el tema número 3, que es tu relación con el dinero. Si estás trabajando en tu autoestima, en tus culpas, bueno, también que empiece el flujo de dinero. Pero la pregunta es también el tema del merecimiento, pero basado también en cuál es tu relación con el dinero. Esto lo hemos hablado 1000 veces, lo has escuchado probablemente 15 mil millones de veces, has leído los libros, has ido a los seminarios, has visto los cursos y las frases clichés en redes sociales, ¿no? Pero si tu relación con el dinero es tóxica, es una relación como una enemistad, el dinero no te va a querer. Míralo como una persona, personifícalo, ¿no? Y si tú siempre has hablado mal de él, le has echado la culpa de las cosas, en tu casa siempre han discutido por su culpa. Obviamente, la relación está intoxicada y por ende tú no quieres una relación intoxicada y no le abres la puerta a tu casa, menos a tu billetera. Entonces piensa en todas las situaciones de dinero que has vivido en tu casa y cómo te han podido programar para que hoy en día lo rechaces y lo trates de tener fuera, para que no genere discusiones, para que no genere complicaciones. Así que, como dicen los ignorantes, si no hay dinero, no hay problema. Ahí lo voy a dejar, no me voy a meter con eso, ¿ya? Pero una solución que te brindaría es júntate con personas que tienen mucho dinero, que han logrado conquistarlo, y pregúntales cosas. ¿Cómo te sientes con el dinero? ¿Cómo ves el dinero para ti? ¿Cómo es tu relación con él? ¿Tienes un montón? ¿Has tenido culpa de tener un montón? ¿Cómo fue la relación de dinero en tu familia? ¿Cómo trascendiste esa relación con el dinero? Si es que fue un tema que te estaba programando equivocadamente, conversa con personas que están del lado que te gustaría estar. Es un truco de la vida, ¿no? Pero que lo hayan ganado, que no se lo hayan dado. Que lo hayan ganado, que les haya costado sudor y lágrimas, porque eso quiere decir que han trascendido los aros de fuego para poder estar ahí, ¿ok? Nuevamente, en el workshop de Tango Revolver, que acá está el enlace abajo, hay un ejercicio justamente muy lindo. La primera vez que yo lo hice, porque no me lo inventé yo, me pareció espectacular, me encantó y por eso lo comparto en todos mis eventos y en este tipo de programas, que te va a ayudar justamente a encontrar tu real relación con el dinero. Aquí abajo está el enlace para que puedas ver este workshop, te va a encantar. A mí me encanta y me enorgullece mucho lo útil que es ese workshop para la gente. Bueno, punto número 4, este tema es jodido, ¿eh? La pareja. Si bien no es un tema tanto interno de un destrave personal, es un proceso personal el separarte de la pareja que te intoxica, la pareja que no te suma. Una pareja tiene que ser par, ¿no? Tiene que ser como dos alas pares en un avión, ¿no? Dispar se dice, impar, no sé. O suma o resta. Yo no creo en la neutralidad de una pareja, porque si hay una neutralidad, es como si fuera una relación vacía, como que no hay un vaivén, no hay un aporte. La armonía, te digo como músico, es la superposición de notas, ¿no? Está la tercera con la primera y están ahí, suenan en una armonía linda, ¿no? No son pares, o sea, no es en el sentido, no es exactamente lo mismo, plano. No, es solamente doblar la misma nota. Es tener notas que se acompañan, que se suman. Por eso las orquestaciones son tan lindas, son una ensalada de armonía increíble. La pregunta es, ¿tu pareja? Y acá es jodido lo que te voy a decir, pero te invito a pensarlo porque es una de las cosas más jodidas, más trascendentales de nuestra vida, ¿no? Como seres humanos, como homo sapiens, que nos queremos emparejar siempre para poder reproducirnos y toda la onda, así que nos automáticamente nos llevamos a eso. ¿Te suma o te resta? ¿Está contigo o no está contigo? Una pareja creo que debe admirar, no solamente respetar, admirar y acompañar al otro o a la otra. Yo me acuerdo que cuando estaba yo totalmente quebrado, viviendo en la casa de mi madre, Mary vino de Buenos Aires a vivir a Lima, no teníamos un mango, no salíamos ni en la esquina, nos llamaban para salir, no hacíamos nada, teníamos muchísimas, yo para mí era un montón de plata, $17,000 en deudas a los 28 años, y le pregunté a Mary, oye, ¿por qué sigues conmigo, no? O sea, no tengo mucho que ofrecer por ahora, ¿no? Me dijo, porque admiro lo que estás haciendo, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, y por eso ella me ayudaba también a construir lo que yo estaba construyendo, ya lo tenemos, ¿no? Me apoyaba, era el viento bajo mis alas, por así decirlo, en vibración, no en estrategia, no es que me decías esto o lo otro, pero me acompañaba en energía, en vibración, en todo. Y esto pasa hasta el día de hoy. Y te invito a pensar si es que estás con la pareja correcta. Porque si te das, como te das cuenta, cuando compartes de corazón lo que tú quieres lograr, a veces las parejas están desencontradas y como que cada uno hace su propia vida, ¿no? Incluso cuando tienen hijos, parecen amigos siendo padres, no una pareja siendo padres. Entonces te invito a que te sientes y le cuentes a tu pareja exactamente lo que tú quieres lograr en la vida, cómo lo quieres hacer, con qué vehículo, de qué forma y todo. Y si resuenan, qué lindo, van a armonizarse. Van a construir una melodía justamente a través de sus objetivos confabulados. Si no resuenan, si no se van a sumar, tienes que separarte. Eric, pero si yo tengo hijos. Sé de lo complicado de lo que estoy diciendo. Sé de lo complicado que estoy diciendo. Ni hablar sé. Yeah. Hay personas que ponen a sus hijos de excusa. No, que tenemos hijos. Creo que lo más intoxicante para unos hijos es ver a una pareja desarmónica de padres que no constituyen el símbolo de amor y de compañía y de suma que ellos querrían construir para ellos. Entonces, no porque no discutas en voz alta frente a ellos, les estás ocultando la realidad porque la vibración está ahí, ¿no? Yo con Mary tengo un amor profundo. De hecho, hoy día cuento una intimidad y si Mary ve este video no le va a gustar porque va a contar una intimidad. Me olvidé ayer en la noche de hacer unas cosas con el gato, como tres cosas que yo tenía que hacer, me olvidé de hacerlas. Entonces hoy de la mañana nos despertamos y estaba todo deshecho, ¿no? En la cocina, todo lo que yo tenía, mis responsabilidades, ¿no? Como parte del ecosistema doméstico de la casa, me olvidé. La que Mary casi me saca, ¿no?, la cabeza con justa razón, ¿no? Porque me lo ha repetido varias veces. Y es más, me acuerdo, me dijo que me lo dice y yo le digo sí, hasta le respondo sarcásticamente, como no, carajo, me lo sigue, disco rayado aparece. Y me olvidé. Y me fui a dejar a mis hijas al colegio. Cualquier persona que ve eso vería una discusión. Porque no habían sonrisas, ni puta, que sos boludo, como me diría Mary, ¿no? No habían sonrisas. Aparte que con las chicas nos despertamos un poco tarde, fue un poco medio atropellada, huracanada la mañana. Si eres padre, me hace entender cuando tienes que convencer a tus hijos de que se suban al auto para llegar, no llegar tarde. Yo tengo tres hijas, tú sabes. Me voy y cualquier persona le diría, estos chicos, esta pareja va a estar peleada 3 días. Yo regreso y hemos estado tomando ese vino, abrazado, que parecíamos novios que recién hemos chapado hace 3 días, ¿no? Y estamos en ese momento de la relación, como, hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo te amo más. Cuelga tú primero. No, en la época que colgabas, no cuelga tú primero. No cuelga. Ya yo cuelgo. 1, 2, 3. No colgaste. No colgaste. Yo tampoco. Es que no puedo dejar nada. Ya. Así estábamos y tenemos casi 17 años de relación. Hoy día, después de esta discusión, abrazados, tomando desayuno, no te voy a mentir, un poco incómodo porque es unas sillas medias duras, pero yo quería abrazarla. Estábamos así, te juro, como simplemente sintiéndonos, acompañándonos, como que así nos estábamos meciendo, así. Me acuerdo y me emociono. Eso pasó hace menos de 40 minutos. Porque el amor es profundo, es verdadero. Cuando no hay amor genuino, todo es áspero, no hay cartílago en la relación. Todo es pa, 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 pa. Sí, ayer la cagué con unas cosas de la doméstica de la casa, me marcaron la huevada hoy día en la mañana, listo, ya está, ya pasamos, el amor es profundo, no perdamos tiempo en boludeces, ¿no? Así que te invito a encontrar a alguien así, hay maneras de buscarla. Yo a Mary la describí, de hecho, en mi curso cuaderno, bueno, mi curso consigue tus sueños sin autosabotearte, describo, tengo el cuaderno donde describí y atraje a Mary, porque lo que tú buscas te está buscando, y en el 2008 yo la pedí. No, 2007, finales de 2007, diciembre, ya la pedí. Acá te dejo el enlace también si quieres ver eso. Qué lindo fue eso. Bueno, y lo último, ya como esto pase, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de las culpas, la relación con el dinero, la pareja, y englobamos todo con, tengo un buen terapeuta que te acompaña a todo eso. Yo no creo en la autoayuda, porque la autoayuda necesita muchísima claridad y valentía que no tenemos todos. Yo no me puedo autoayudar. ¿no? O sea, yo no puedo hacer, ni siquiera puedo yo autoarreglar mi auto o autoarreglar mi computadora y voy a autoayudarme a mí, a todo esto, a toda mi mente, ¿no? Imposible, pues, imposible. Necesito asistencia y tengo asistencia hace 5 años con mi psicólogo. Te invito a que tengas asistencia. ¿Dónde consigo un psicólogo, Eric? Es imposible. ¿Dónde hay una guía de psicólogos? ¿Hay tipo Amazon con estrellitas? Pregunta, no tengas miedo de preguntar. Oye, quiero buscar justamente asistirme con un proceso terapéutico. ¿Conoces un buen psicólogo, un buen terapeuta que me puedas aconsejar? Yo he pasado por varios terapeutas hasta encontrar el que encontré. De hecho, regresé el primero después de darme una vuelta olímpica de terapeuta. Bueno, espero que este video te haya ayudado. Es el video número 2 y el video número 3 ya viene pronto, que es el de gana. Revélate, destrábate, gana. Chao.